Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, lamentablemente, los cortes en el suministro eléctrico en Venezuela son como las inoportunas sonrisas de Jorge Rodríguez. Suceden a cada rato. Ayer martes, la ciudad de Caracas sufrió dos apagones que la mantuvieron oscuras durante más de 4 horas. Inmediatamente, Nicolás Maduro tomó cartas en el asunto y encabezó una exhaustiva investigación que concluyó que la falla se produjo por el pésimo mantenimiento en los equipos indispensables para la transmisión eléctrica y reconoció que los recursos destinados para mantener y mejorar la red de suministro han ido a parar a los bolsillos de sinvergüenzas favorecidos por su gobierno. Nada, eso fue lo que dijo, ¿no?
Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas. Y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión.
Caramba, qué vergüenza. Alguien tiene que decírselo y qué carrizo lo haré yo. Miren, Nicolás, creo que el Gollum no te está informando exactamente las cosas como están pasando.
Informante, camarada, ¿cómo reaccionó la gente ante el apagón en Caracas?
¡Master! Quedaron tranquilos. La respuesta de la gente fue moral, apoyo y comprensión.
¿En serio, Gollum? ¿El pueblo no está cansado del cuento del saboteo golpista?
¡No! ¡Les encanta! Solo dudan cuando lo terminas con colorín colorado. Ahora muéstrame mi precios.
El mundo de confort de Nicolás le mantiene tan aislado del padecimiento de la gente que está convencido de que el corte eléctrico no sumó al rechazo hacia su gobierno.
No pudieron. Ya al mediodía teníamos restituido, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte.
La escasa disposición a solucionar problemas por parte de quienes dirigen el aparato oficialista venezolano es tan pública y notoria que el que hayan identificado dónde se produjo la falla y hayan restituido el servicio eléctrico tan rápido les hace sospechoso. Miren, dígame que no. ¿Cuántos años llevan identificando quiénes, dónde y cómo se produce el contrabando de extracción de alimentos y combustible hacia Colombia y todavía no resuelven eso? ¿Cuántos años llevan identificando quiénes, dónde y cómo se enriquecen unos pocos enchufados al negocio del dólar paralelo y todavía no resuelven eso? Antes de continuar, les pido dirijan su dedo pulgar derecho o izquierdo a la boca. Les voy a ayudar con una imagen ilustrativa. Ahí lo ven. ¿Estamos listos? Ok, escuchen esto.
Estamos detrás de las pistas y es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales.
Y los removamos de sus cargos porque los responsables son quienes no han hecho su trabajo en el mejoramiento y mantenimiento del sistema eléctrico. En todo caso, es oportuno aclarar que cuando Maduro dice que están a escasas horas de dar con los responsables de algo, le está dando tiempo a sus creativos para que involucren como sea a María Corina Machado. Muy bien, les doy ahora chance de que cambien de dedo pulgar para que se chupen el otro y sigo. Mientras, en otro lado del cuento, Jorge Rodríguez nos deja saber que el apagón no responde a un saboteo, sino a una falla.
Ya está identificada la falla en el Parque Guatopo, pero las condiciones atmosféricas, la situación de lluvia que tenemos justamente en el sitio, además de el difícil acceso a la zona donde ocurrió la falla.
Sumado a la inconsistencia de mi versión con la versión ofrecida por Maduro, no les extrañe que el caos producto de los apagones sea la antesala del anuncio de un gran censo nacional de uso eléctrico. Mañana, pasado mañana y tras pasado mañana, los venezolanos tendrán que acudir a los puntos que en su debido momento, entiéndase una media hora antes, serán notificados para que se registren y sí señor, a través del carnet de la patria, controlaremos qué ciudadanos sufren interrupciones eléctricas y quiénes no. Hashtag Apartheid 10.0. Adelantándose a cualquier campaña de desprestigio, la Iguana publicó un comunicado.
A quien pueda interesar, ayer martes 31 de julio del año 2018 me encontraba disfrutando de un lindo día de playa. Anexo foto. Contemplaba la hermosa figura de mi novia, Marjorie de Sousa, cuando supe de la lamentable noticia del apagón en Caracas. Yo no fui, yo no estaba allí. ¿Quedó claro?
Su amiga de siempre, la Iguana. Miren, no hay de otra. Si no fue la Iguana, fue el Coyote. Si alguien tiene información del Coyote que ven en pantalla, por favor, comuníquese en cuanto antes con el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Ok, cambiando el tema, hablemos del control de armas. Los sucesos violentos registrados en centros estudiantiles, la masacre acontecida en Las Vegas, colocan el centro de discusión en lo fácil que es obtener armamentos en los Estados Unidos. Una compañía fabricante de moldes llamada Defense Distributed tiene planes de producir máquinas capaces de a su vez fabricar armas en casa con la ayuda de una impresora 3D. Así como descargar internet, pues en internet facilito, pues un plano para hacer una maceta de cactus o un plano para hacer muebles para tus DVDs. Oye, ¿por qué no bajar un plano por una metralleta Kalashnikov? Por supuesto, la noticia ha levantado una alerta gigante en el Senado y ya son 8 fiscales los que han presentado acciones para evitar que este proyecto se lleve a cabo. Si nos descuidamos, veremos programas en Discovery Kids donde enseñen cómo armar un rifle M4 con plastilina o en el Gourmet Channel cómo elaborar una pistola Glock con puré de papas. Así es, Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan durante la transmisión en Instagram, por ejemplo. Aquí está Ye Sequeda, quien manda saludos, saludos para ti también. Ariani López, un beso Ariani. Margarita dice, está bueno, está bueno, está bueno. Ok, qué alegría que está bueno. ¿Quién más? Glennis, esa iguana. ¿Se me fue? Por aquí la transmisión va apenas por la parte de la iguana. Tiene un delay más largo que el de Jorge Arreaza cuando habla. Sí, señor. Saludos, mi pana, dice Eduardo. Un abrazo. Saludos desde Concepción, Chile. Un abrazo a todos los venezolanos en Chile. Hermano, Dios te bendiga. Luis, también un abrazo para ti, Luis. Acá en YouTube también nos estamos... Hay un chat abierto en la transmisión por YouTube. Recuerden que ustedes pueden ver la grabación de este programa en youtube.com/nitantarde. Chamo, debería durar 4 horas el programa, dice Elvis García. Oye, gracias por eso. Gracias por eso, de verdad. ¿Te puedes imaginar la cantidad de paja que hay que hablar para hacer un programa de 4 horas? ¿O de 8? Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Bien. Bueno, Javier Moreno. Saludos también para ti, Javier. Jesús Osorio. Saludos, venezolanos en Lima, Perú. Gabriel, saludos desde Tenerife. Tengo 14 años. Estás de vacaciones, ¿verdad? Estás de vacaciones. En Tenerife son las 2:32 de la mañana. ¿Qué haces tú, muchacho de 14 años? Bueno, mejor tenerte en casa que andar por ahí por la calle haciendo barbaridades. Esto, ¿qué más dice aquí? Eres muy bueno. Elbert, de verdad, por favor. Elbert, que hay gente leyendo. José Rodríguez, bueno, saludos a todos. El mejor programa de la Mega. Esto no es la Mega, esto es TV Venezuela de Vivo Play. Miren, hoy voy a conversar con dos queridos actores y directores, dramaturgos, además, Néjera, la actriz y directora Néjera, Jacqueline Briceño, y el actor, director y venezolanísimo Héctor Manrique. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, estamos transmitiendo de la ciudad de Miami. Yo estoy muy contento hoy porque vamos a hablar de teatro. Y el teatro es un espacio necesario, especialmente en estos tiempos que estamos atravesando, donde las mejores historias, entiendo yo, y en la mejor forma se cuentan en el teatro. Así que le doy la bienvenida a Néjera. Es Néjera, ¿verdad? Néjera, Jacqueline Briceño.
Exacto.
Bienvenida, Néjera.
Gracias.
Gracias por venir.
Encantadísima de estar aquí.
Encantado. El primer actor, Héctor Manrique, por favor.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, querido.
Ya era hora de que alguien viniera bien vestido al programa. Un entrevistado.
Claro que sí. A la altura. No, pues. Y maquillado, todo.
¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo aquí en Miami?
Desde el 97. Estoy acá. 22 años.
¿Y has ido y venido a Venezuela?
No tan seguido.
Ah, o sea que tú...
Pero recientemente, fue en marzo.
Ajá.
Es lo más reciente que...
Sí. Ah, ¿y qué impresión te dio?
Fue fuerte. Fue muy fuerte, era como un vaho, de verdad me sentí bastante extraña, ajena y adolorida, como todo cuando uno va para allá. Pero lindo de ver la familia y, claro, y de tratar de dar ánimos, que es lo más importante.
Porque además por encima de todo es la tierra de uno.
Claro.
Y cuando uno está ahí, estás en tu lugar, o sea, hay algo en tu cuerpo que te indica, es aquí.
Y que te adaptas y que te ajustas enseguida.
Sí. En cambio, el doctor Manrique sí llegó hace 24 horas.
Creo que menos, como 20. Sí,
sí. Sí, sí. Tú estuviste en los dos apagones, esto a lo que me refería yo.
Me agarró en el aeropuerto.
En Maiquetía.
Sí, no, el primero me agarró en mi casa. Ajá. A punto de bañarme, incluso.
Ajá.
Sí, sí. por suerte.
No, lo demás llegó, detalle no es necesario.
No. Después llegó, me pude bañar, salí corriendo, llegué al aeropuerto. Y en el aeropuerto creo que me agarraron dos apagones, no uno, creo que fueron dos.
¿Y cómo es eso en el aeropuerto? Porque el aeropuerto de Maiquetía es un espacio como sellado. O sea, lo que yo sé, yo recuerdo la ventana que se abre, el techo se remueve. No,
entras en una oscurana total, hasta que creo que prendieron una planta que prendía un bombillo. Y entonces con ese bombillo tú lo que veías era pura penumbra. Verdaderamente que el primer aeropuerto del país, de un país petrolero, no tenga ni siquiera una planta que se active inmediatamente, que tú no sientas ni siquiera el apagón, habla de lo que es.
¿Y la actitud de la gente, de los pasajeros?
Bueno, era lo más preocupante, empezando por la mía, porque no voy a ponerme a hablar de los demás. Que te llegue un apagón en el aeropuerto, tú lo que digas, conchale, qué calor hace, eso habla muy mal de mí, no de los demás, habla muy mal de mí, pero como todos estamos más o menos en lo mismo, entonces habla muy mal de todos, ¿no? Claro. Ojo, eso me lo dijo incluso una señorita que trabaja en una aerolínea, que me decía, señor Manrique, lo más decepcionante es ver cómo se va la luz y no pasa nada.
Refiriéndose a la actitud de la gente.
Sí, o sea, esta cosa un poco anestesiada, pero bueno, digamos, no es que no pasa nada, porque yo que vengo llegando de Venezuela, pasa y pasa mucho, pero pasa un poco en un sitio, otro sitio, protestas constantes en todas partes, uh-huh. Uno lo siente caminando por las calles, la actitud, digamos, hiriente de la gente, ¿no? Uh-huh. Es complejo, de verdad que es una cosa sumamente compleja, porque cuando tú de repente revisas y de pronto dices, cónchale, los índices en homicidios han bajado, y han bajado mucho, y no es porque haya una acción concreta sobre eso, es porque la gente está perturbada en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Que yo espero que en algún momento eso se active de tal forma que la gente desde sus propias necesidades consiga una solución a los enormes problemas que estamos viviendo todos en este momento.
Pero fíjate que tú vas a presentar acá en Miami, en el Colony, Teatro Colony, en Lincoln Road, la obra Sangre en el Iván, sí. Sangre en el Iván, que bueno, tiene que ver con el mundo chirino y toda esta locura que le rodeó y que compartió con en su tiempo. Pues interpretar un personaje como chirino cuando estás viviendo una Venezuela que a su vez está tan trastornada, ¿no te ha hecho replantearte al hombre que estás llevando a las tablas? O sea, en relación a la sorpresa o a la indignación que pueda sentir el público al ver un espectáculo como este.
Bueno, fíjate, tú dices, cuando supe que venía acá a Miami a hacer la obra, reprogramé dos funciones en Caracas y se agotaron prácticamente al día siguiente. Entonces tuve que reprogramar dos más y ahora cuando regrese vamos a hacer tres más. Yo lo que creo es que la gente procura buscar en el teatro, no digamos respuestas, sino generarse preguntas más nítidas sobre lo que le pasa. Es decir, nosotros en Venezuela, creo que como muchas partes del mundo, y por eso creo que es una obra que en cualquier parte donde tú la hagas te puede llamar la atención, somos propensos a dejarnos llevar por los delirantes, ¿no? Yo uso, en este espectáculo, las palabras que dijo Chirino. No es una cosa que yo solamente invento, no. Todo lo que yo digo sobre el escenario lo dijo Chirino, ¿no? Que era verdaderamente un delirante además con enormes responsabilidades sobre lo que pasa en el país. O sea, no solamente fue presidente, diputado en la Asamblea Constituyente que se hizo en el año 99 que convocó Hugo Chávez, fue el psiquiatra de Hugo Chávez, pero también fue el psiquiatra de Lucinchi y fue el psiquiatra de Caldera, fue el rector de la universidad más importante del país, pero además terminó asesinando a una persona, es decir, él terminó su vida estando preso. ¿Y cómo un hombre como Chirino llegó a tener tanto poder en un país como Venezuela? En parte es la responsabilidad que tenemos todos nosotros de no cuidarnos, ¿no? De no cuidarnos como ciudadanos. Digo esto, no cuidarnos, porque en los corrillos de la Universidad Central, en los corrillos del Colegio Médico, del Colegio de Psiquiatras, se hablaba de los abusos de Chirino y ninguno de nosotros, levantaba la voz. En este caso hablo de los psiquiatras y decía, este señor hace cosas malas, este señor abusa de las pacientes, porque de eso se hablaba. Incluso después que él comete ese asesinato, que lo meten preso, se encontraron más de 1.500 fotografías de mujeres desnudas que él había sedado, que se especula que muchas de ellas fueron abusadas por él. Así como muchos de nosotros los venezolanos constantemente somos abusados por los delirantes, ¿no? Es decir, los venezolanos solemos darnos las de vivos, ¿no? De más vivos que los demás. De estar pensando siempre que el otro es un tonto, al otro lo puedo yo cariviar. Y a lo sumo, a lo que llegamos los venezolanos, es hacer una sociedad de personas encantables. Pero no solamente somos los venezolanos. Cuando uno va empezando a recorrer el mundo, se da cuenta cómo en muchas partes y de manera muy preocupante, las sociedades se dejan llevar, se dejan manipular por estas personas que le ofrecen lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo para ti. Entonces creo que ese espectáculo, así como cuando lo estrené en el año 2015, lo hice a partir de sentir que había que llamar la atención desde el escenario sobre esta condición cómplice que tenemos nosotros en la sociedad, pienso que en cualquier parte donde se haga se puede llamar la atención sobre eso. Y además el teatro está para hablar de los problemas de la gente. Es decir, el teatro se creó porque a los griegos no les gustaba el mundo en el que vivían. Creo que esa es una de las razones por las que sigo en Venezuela, porque a mí no me gusta nada lo que pasa allá. Entonces creo que tiene más sentido que nunca hacer esto, llamar la atención sobre esto. Pero también tiene para mí mucho sentido venir aquí a la ciudad de Miami o ir a la ciudad de Orlando o ir donde pueda ir y hablar de nuestras oscuridades. Pero además en un espectáculo donde la gente se divierte, donde la gente se fascina, donde yo invito a bailar a una señorita y después de más de 200 funciones ninguna me ha dicho que no. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque les parece absolutamente encantador, seductor, que es algo que suelen tener muchos de estos personajes.
Bueno, Héctor, gracias por venir. Encantado de volverte a ver. Nosotros, ya voy contigo, ya regresamos a Conectados. Ya le pueden apagar el pronter. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos a conectar, ¿no? Esto.
Bueno, como iba diciendo.
Esta entrevista con Enrique tuvo que ser editada. Han pasado 2 meses desde que le hice la primera pregunta. Bueno, Néger, Jacqueline Briceño, ¿cómo estás?
Feliz.
Cuéntame del teatro, la situación del teatro acá en la ciudad de Miami. Y
bueno, lo que yo pienso de eso.
Oye, vale, tráigame una cerbatana. Yo tengo una para dormir. Invitado como Manrique.
Me toca.
Mira, acaban de terminar, de concluir, ¿no? El Festival de Teatro.
Sí, el 33 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Uh-huh. Recién terminó el domingo con compañías de Argentina, México, Puerto Rico, de acá de Estados Unidos, de España. Uh-huh. Y justamente tuve la posibilidad de participar con 3 montajes. En una representando a lo que acaba de nacer, que nació dentro del marco del festival, que es el Adriana Barraza Veritate Theater, que es un espacio que hemos abierto recién. Tenemos un estudio de actuación, para explicar un poco, y queremos que este Black Box pues sirva de espacio a los jóvenes actores hispanos que apuestan a la carrera, que estudian actuación, que luego se gradúan y necesitan trabajar, necesitan hacer oficio. Entonces, para nosotros ha sido muy emotivo lograr entrar al festival con Éramos 4, que es una pieza que estrenamos dentro del marco del festival, y dejar abierto este espacio para nuevos montajes.
Miami tradicionalmente era difícil encontrar, o todavía sigue siendo, a pesar de los esfuerzos, digamos, obras de gran producción.
Sigue siendo muy difícil, sobre todo por los fondos. Recién retiraron una cantidad de fondos que está afectando muchísimo también. Ajá. Y sobre todo porque yo creo que terminamos aguantando los que estamos acostumbrados a esta lucha, eso de reinventarse, de hacer, de autogestionar, de buscar salidas.
Y sobre, ¿qué es un black box para que la gente que está viendo el
black
programa
sepa? Black box es una sala que puedes usar, es multifuncional, ¿verdad? Porque se mueve la butaquería y puedes trabajar en ella de la forma que le desees, o sea, teatro arena, teatro a la italiana, es un espacio pequeño, nuestro espacio es para 70 personas. Ajá. Y está ubicado muy cerca acá en El Doral, en la 72 Avenida y la 31 Calle, que es la misma escuela, pero que tiene su espacio dedicado al teatro.
¿Cuántos
también?
¿Cuántos maracuchos están tomando clases ahí?
Si hay maracuchos.
Claro, pero yo. El Doral es lo más parecido al Estado Zulia que hay fuera del Estado Zulia. Sí,
sabes que estamos muy asombrados. Yo llevo trabajando para la Adriana Barraza Acting Studio 7 años, felizmente. En un espacio donde me he sentido muy acogida, muy querida, y hemos trabajado muy lindo junto con Adriana Barraza y su esposo Arnaldo Britke y un grupo de maestros. Uh-huh. Hemos estado asombrados de los últimos 2 años la cantidad de jóvenes venezolanos que están apostando ahora a la actuación. Y con un compromiso, con una necesidad, con una ilusión. Y a raíz de esa ilusión, de ese deseo que tienen nuestros jóvenes, pues es que decidimos crear este espacio.
Claro, Héctor.
Sí, puedo.
Mira, déjame prenderte el cronómetro que te puse aquí.
Y yo voy a tomar agua.
Ya se encadenó y yo me quedé tranquilo. Yo soy muy respetuoso.
Dice, no me dijo nada.
Mira, tú tienes una experiencia además didáctica e impresionante con el Grupo Actoral 80, sí, desde hace de muy larga data, además de trabajar en espacios similar a lo que es un black box, ¿no?
Sí, en la sede. Bueno, lo que fue nuestra sede hasta, exacto, diciembre, porque en diciembre nos desalojaron de ahí, era, sí, nuestra sede en Parque Central en Caracas. Y sí, es más, el Grupo Actoral 80 surge de un taller, de una experiencia pedagógica del que fue mi maestro Juan Carlos Llené. Uh-huh. Es decir, el grupo como tal surge de ahí, y todos los que en este momento estamos y muchos los que han pasado son producto de los talleres. Es decir, el Grupo Actoral 80 fundamentalmente, digamos, ha sido alimentado por lo que han sido sus alumnos. Uh-huh. Es decir, la experiencia pedagógica en ese sentido es fundamental.
Y actualmente en Caracas, ¿en qué nivel se encuentra, digamos, la demanda de formación actoral?
Mucha, ¿no? Yo en lo particular tengo 2 años que no doy talleres, retomé mis talleres, pero hice uno de dirección que terminó hace la semana pasada, pero lo sé por digamos, en el Grupo Actoral 80, la cantidad de gente que sigue escribiendo para tomar los talleres. Ahora cuando regrese pienso tomar eso, los talleres de dirección. Digo esto porque después de un incidente médico que tuve, una de las cosas que a mí me producía más, digamos, no solamente emoción, sino compromiso, es dar clase. Incluso es una experiencia que siempre hice sin cobrar. Uh-huh. Yo nunca he cobrado por dar clase. Solamente cuando estuve dirigiendo la Academia de Actuación de Venevisión, por razones lógicas, pues si no cobraba ahí era un imbécil.
Ah, entiendo. No, y espera un momento, Juan Carlos García solo tampoco. No, pero, yo digo esto con esta tranquilidad porque sé que en México Juan Carlos está muy ocupado, pero me está viendo.
No, pero alguien se lo va a contar. Y si no, voy yo y se lo cuento.
Además que extrañamente llevo 2 noches dándole ¿y por qué? Pero si ¿por no me echo nada, amigo, ¿vale? Mío.
Claro, si es un buen tipo.
Es que me da rabia lo de los cortes de la energía eléctrica y con alguien la tengo que pagar, con Juan Carlos.
Mira. Bueno, está bien. Aguanta, Juan Carlos, aguanta.
Lleva palo, Juan Carlos. Ahora mira, Néger, en el tema del teatro aquí en Miami, esta cosa multicultural que tenemos, ¿no? Personas, uh-huh, gente de todas partes de Latinoamérica, ¿eso limita o más bien abre puertas a la presentación de distintos tipos de obras?
Yo creo que sí abre puertas. Siempre que nace un espectáculo, nueva gente involucrada abre muchas puertas. Yo recuerdo, yo llegué acá en Miami en el 97, uh-huh, en mayo del 97, y veo el movimiento que hay ahora y veo cómo cada comunidad, cada país está apostando al teatro. Y para mí eso es muy gratificante, o sea, cómo los venezolanos se están moviendo con diferentes espacios, la gente colombiana también, en el Teatro 8 compañeros argentinos, así que hay una comunidad que está apostando. Uh-huh. y con mucho interés.
Y es un público de temporada, el de Miami. O sea, por ejemplo, ahora que estamos en vacaciones, ¿son vacaciones para Miami también?
Es un público difícil. Yo creo que hacer teatro acá en Miami tienes que tener mucho coraje, mucho deseo y mucha estrategia, porque no es fácil mover el público en esta ciudad. Yo llevo muchos años, trabajé muchos años con el Festival Internacional de Teatro Hispano y era difícil ver cómo traías compañías importantísimas de otros países con montajes maravillosos. Uh-huh. y costaba, pues. que el visitante por lo menos tuviera un público.
Ajá. Y es un tema de los medios de comunicación, o sea, quienes se encargan de promocionar los espectáculos, de que le pongan el interés a este tipo de cosas.
Sí, sí, sí hay, sí, hay publicidad, uh-huh. Pero yo no sé si es la misma conformación de Miami, ¿verdad? El turismo, a qué viene el que visita, o los que venimos de afuera, qué tanto tenemos que dedicar a sobrevivir. Uh-huh. Entonces es una lucha muy constante. Yo pienso que hay ahorita un crecimiento, pero igual veo que todos estamos trabajando muy duro.
Claro. Bueno, bien, no se retiren, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Hoy estamos conversando, estamos hablando de teatro, estamos hablando también de Venezuela, estamos muy pendientes de las cosas que pasan en nuestro país. Con Néjer, Jacqueline Briceño y Héctor Manrique. Héctor, ¿cuántas funciones lleva ya con Sangre en el Diván?
Bueno, no las tengo contabilizadas, pero sé que pasamos las 200.
¿Han pasado ya por menos que 3, 4 años?
4 años, sí.
4 años.
4 años.
Ajá. Y en la medida que las he ido presentando, por tu speech anterior, lo que estamos hablando en la primera parte del programa, sí. ¿Te ha ayudado a comprender un poco más qué es lo que nos está sucediendo como sociedad a los venezolanos en estos días?
Bueno, yo no podría decir que comprendo lo que nos pasa, ¿no? Digamos, la padezco, estoy ahí, la vivo, la sobrevivo. Comprenderla no la comprendo en su totalidad, ojalá la pudiese comprender para ayudar lo más posible, ¿no? Es decir, a veces me desconcierto conmigo mismo, incluso en sentir, cónchale, esto que nos está pasando, esta verdadera tragedia, ¿no? Yo llegué ayer de Venezuela, yo la vivo ahí con enorme intensidad, bueno, como tú lo sabes y como tú la viviste también. Ahora, hay algo que nos resuenan las cosas, y ya hablo del espectador, ¿no? Yo vengo a hacer un espectáculo que es Los Hombros de América. Me sorprende la cantidad de gente que va al teatro, cómo las salas de teatro se llenan, es decir, cómo la gente busca en el teatro ese espacio de encuentro para consigo mismo en momentos de enorme angustia. Estas últimas funciones que he hecho de Sangre en el Diván, he sentido la gente con una necesidad de entender ese personaje, los delirios de ese personaje, sus manipulaciones. Uh-huh. Es decir, de verdad que incluso después en el aplauso, que siempre, ahorita yo distingo claramente que es un aplauso que le dan al actor por lo que hace. Yo creo que antes, cuando empecé a hacer el espectáculo, había algo más emotivo. Uh-huh. En este caso es algo en el que el espectador está entendiendo que desde ahí, desde ese escenario, me están diciendo algo a lo que yo tengo que estar despierto. Es decir, en momentos cuando este personaje está hablando, porque hablan en algunos momentos, empieza a hablar de política, ¿no? Ojo, recalco, ¿no? En Sangre en el Diván, todo lo que yo digo lo dijo Chirino. Uh-huh. Pero cuando él hace, por ejemplo, su disección de quién es Chávez, de cómo Chávez llega donde llega, que creo que es una disección que la hace con enorme lucidez. Cuando de pronto dice, no, bueno, las personas no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. No nos dejemos más engañar, él que era un engañador. Uh-huh. Pero creo que son llamados de atención que creo que a todos nos sirven. Creo que en este momento gente que está ahí sentada dice, caramba, yo fui de los que me dejé manipular. Uh-huh. ¿Me entiende?
Y el que se dejó manipular por Chávez es el mismo que se puede dejar manipular por Nicolás Maduro o por Diosdado Cabello.
Yo creo que ahorita dejarte manipular es algo en lo que tú estás transando. Es decir, yo permito que tú hagas esto porque yo saco algún beneficio. Es decir,
eso tiene que ver con carné de la patria.
Carné de la patria, la bolsa CLAP, ¿me entiendes? Es decir, claro, uh-huh. Yo estoy en una situación dura, fregada. Y lo demostraron las últimas elecciones, más allá de lo que tú puedas decir de ella, de lo manipulada que estaban, donde realmente quienes ganan ahí son los que convocaron a no participar. Pero ellos pensaban que con estos mecanismos, digamos, de extorsión iban a tener una enorme votación. Fíjate tú que la que ellos dicen que ya es bastante inflada, según ellos mismos, es una una votación inferior a las últimas elecciones, las elecciones entre Enrique Capriles y Maduro. Ya esa votación disminuyó. Eso habla, digamos, de una persona que está clara. Ojo, yo he hablado con muchos de ellos, chavistas, o sea, que se dicen chavistas, pero no maduristas, que uno no lo entiende muy bien, que dijeron, a mí no me importa. Ojo, yo con una señora de servicio, de que trabaja en la casa, no en mi casa, en la casa de una amiga mía que dijo, yo por la bolsa CLA pensaba ir, pero ese día domingo dije, hasta aquí, y no fui. ¿Me entiende? Es decir, hay algo donde ya el venezolano está sobrepasando.
Bueno, mira lo que pasa con las protestas de los trabajadores de la CANTV, las enfermeras, sí, los trabajadores de Corpoelec.
Que ahí es donde uno se pregunta, ya lo digo yo como ciudadano, ¿dónde está nuestra dirigencia política, digamos, conduciendo eso? Que es donde tendría que estar en este momento. Es decir, ahí, con ellos, pero no usándolos a ellos. Ojo, porque es muy interesante cuando han intentado aparecer algunos políticos paracaidistas de la oposición en este momento, en esa protesta, los han sacudido a todos, porque tendría que haber sido algo mucho más orgánico.
Claro. ¿Y qué va a pasar entonces? O sea, si no hay esa conexión con la dirigencia política opositora, ¿de dónde va a provenir la necesidad de organización que debe haber para producir un cambio?
Yo creo que la dirigencia política, porque yo soy de los que creen en la política, ¿me entiende? Es decir, más hay la política como conducción de los destinos de un país. Yo creo que es el momento en que la dirigencia política nuestra le corresponde un acto de grandeza que no sabemos si lo tiene, y ojalá que lo tengan, de entender que ahora más que nunca tienes que dejar de pensar en ti. Ahora más que nunca tienes que entender que debes estar con el ciudadano, abrazado a él en su padecimiento. Ahora más que nunca, una palabra absolutamente tóxica, no solamente en la política, sino en cualquier ámbito de la vida, que es el ego, vas a tener que patearlo a un lado. Ahora más que nunca nos toca llorar con la gente, abrazados a la gente, con los problemas de la gente. Cuando digo los problemas de la gente, los problemas míos, claro, como ciudadano, como hombre de cultura que estoy en este país, en ese país.
Comparativamente, ¿quién estaba más ido en su ego o en esa condición de que creerse, por ser psicólogo o psiquiatra, puede uno manipular la mente de los demás, Chirino o Jorge Rodríguez?
Bueno, yo lo que creo es que Jorge Rodríguez hasta el momento ha sido más exitoso que Chirino. Es decir, ahí está en el poder. Está en el poder con un cinismo que a mí a veces me aterroriza. Es decir, a él no le tiembla el pulso. Es decir, ni a él ni a su hermana, cuando su hermana declaró hace poco diciendo que, digamos, la revolución era una venganza, uno entiende que todo acto de venganza lleva al sufrimiento y a la sangre. Es decir, para eso leamos Hamlet, claro, que no solamente la más grande de las obras para muchos, sino que es una obra donde su tema central es la venganza, ¿me entiende? Es decir, un señor Hamlet, le dicen que a su padre lo matan y él decide vengarlo. A partir de ahí lo que empieza es a correr sangre en esa obra. Claro. Es decir, sufrimiento, dolor, tristeza. Y yo creo que mientras ellos que están conduciendo los destinos del país no entiendan, así como yo entiendo el sufrimiento que ellos pueden tener por la muerte injusta de su padre, ¿me entiendes? Porque las torturas a las que sufrió Jorge Rodríguez en aquel momento, que yo era un niño, estaba en desacuerdo y hoy sigo estándolo. Pero también hay que decir que los responsables pagaron. Es decir, que hubo justicia, es decir, y la justicia tiene un poder sanador en la sociedad. Eso espero yo que siga, que algún día siga pasando en mi país. Pero cuando ya tú hablas de venganza en la revolución, tú dices, Dios santo, espero que cambie, digamos, que se acabe pronto esa revolución, porque lo único que va a traer es lo que hasta ahora ha traído, que es sufrimiento en la gente, ¿me entiendes? Y ellos se develan muchas veces. Claro, Jorge Rodríguez, uno a veces cuando digo me asusta es porque te lo dices incluso con una sonrisita llena de cinismo. Yo he sabido de amigos míos que les han quitado, por ejemplo, el pasaporte, que los han perseguido, ¿me entiendes? Y después con una sonrisita, ¿me entiendes? Le devuelven esas posibilidades, porque es un hombre que se está vengando. yo a él, no sé si él te mira constantemente tu programa, ¿sabes? Te llama, te dice algo.
Yo se lo quemo en DVD, se lo mando, pero a final de año.
A final de año.
Esto que estás diciendo ahorita lo va a escuchar en diciembre.
En diciembre, entonces decirle a Jorge, la venganza te hace daño a ti, fundamentalmente a ti, porque te perturba, te pudre incluso, te pudre las cosas buenas que todo ser humano puede hacer.
Eso y feliz Navidad. Ya regresamos a Conectados.
Eso fue increíble, chico.
Regresamos a Conectados. Bien, en la última parte de esta entrevista con mis queridos amigos Néger, Jacqueline Briceño y Héctor Manrique, les estaba comentando fuera del aire que mi esposa regresa mañana acá a Miami. Ella tiene cerca de 2 meses fuera, allá en Madrid, en Europa, y yo me vine antes. Yo los acompañé durante un primer mes y resulta que viajamos por primera vez en avión con Sebastián, mi hijo, que tiene 1 año y 6 meses aproximadamente, un poco más, 1 año y 8 meses. El temor de aquí para allá fue el llanto y que fuera a ser inquieto en el avión y todo aquello. Gracias a Dios, de las 8 horas, 7 las pasó muy tranquilo y ya la última fue un poquito más, pero bueno, ya está muy bien. Yo, cuando venía de vuelta, que venía yo solo, yo le dije a ella, bueno, vale, yo me voy, me monto en mi avión y bueno, yo lo busco en mañana los tengo que buscar. Bueno, resulta que cuando me siento en el avión yo solo, en Madrid, para tomar mi vuelo tranquilito, me pongo mi audífono, me han sentado al lado, Manrique. Tú no me vas a creer, Néger, a 2 niños de la misma edad de mis hijos. O sea, parecía, tiene que haber sido un plan divino, ¿no? Un niño chiquito con su hermano, los dos varones además.
Fue tu esposa.
Dios mío,
planificado.
¿Cómo logras ese paquete con las aerolíneas? Esas promociones de vamos a fregar tu esposo.com es increíble. Yo le escribí, no me vas a creer. Y además, uno de ellos lloraba más que Sebastián. Antes que despegar al avión, lo que vaticinaba unas 8 horas infernales y así fueron.
Qué terrible.
Lo logró.
Las mujeres son
un poder mental.
Pero qué barbaridad, qué poder tienen. Mira, Néger, cuéntame del proyecto que estás trabajando actualmente. ¿En qué anda?
Bueno, andamos justamente ahora, como te comenté, de la compañía. Uh-huh. Además de eso, trabajo para una non-profit. Hemos creado otra chica venezolana y yo, que se llama Conecta Miami Art. Y justamente ahorita estamos preparando un proyecto muy lindo. Nuestra función más que todo como con Conecta es un poco más social, ¿verdad? Entonces, siempre pensando en el joven hispano actor, ese es como donde siempre queremos poner el dedo, vamos a invitar a 3 grandes monologuistas o actores de acá de Miami. Ana Silvetti, Gretel Trujillo, Mijail, no sé pronunciar muy bien su apellido, Murcay. Y vamos a hacer 3 montajes con ellos, o sea, ellos van a presentar 3 monólogos donde jóvenes aspirantes a autogestionar su propio proyecto van a presenciar los monólogos, van a compartir con ellos un conversatorio, van a tener una persona que les va a guiar a cómo autogestionarse. Uh-huh. Ellos van a proponer qué monólogos quieren montar, nosotros se los vamos a dirigir y luego los vamos a presentar en una pequeña temporada.
Oh, wow.
Para que esos jóvenes ya tengan con ellos un material con qué presentarse ante productores, una carta bajo la manga, ¿verdad?
¿Y la convocatoria o la participación a través de dónde la están canalizando?
La vamos a canalizar a través de Conecta Miami Art, en las redes sociales, vamos a hacer las invitaciones y de verdad le abrimos a todos los jóvenes actores a que quieran participar y vivir este taller montaje para que quede con ellos un material de trabajo.
Esa ¿y el género idea. Del monólogo pues, está
libre,
abierto?
Libre selección.
Comedia,
libre selección,
drama.
Sí. La idea es seleccionar 10. Uh-huh. O sea, pueden participar todos los que quieran y luego hacemos una preselección hasta tomar 10 jóvenes y hacer los 10 montajes que van a presentar. Uh-huh. Este va a ser un proyecto itinerante. Estamos comenzando ahora acá en El Doral, porque la Adriana Barraza está en El Doral, pero luego queremos ir a la comunidad de Pequeño Haití, Miami Beach. O sea, tratar de rodar y que anual. Cada año el joven hispano actor que quiera abrirse camino acá en Miami, pues se une al proyecto y prepare su material. Eso es lo que estamos trabajando.
Fantástico, maravilloso. Y ¿ustedes tienen una página en internet?
Sí, se llama conectamiamiart.org.
ORG.
Muy bien. Invitados todos.
Oh, fantástico. Cuéntame, Manrique, vas a presentarte este fin de semana, el 5, en Orlando.
Sí, en Ateneo de Orlando, las entradas están en www.arteneo.org. Ajá. Y después el próximo fin de semana arriba, el 10, 11 y 12 en el Colony, colony.org, ahí pueden también adquirir las entradas. Y bueno, yo espero que la gente vaya, que lo disfrute.
Pero por supuesto,
que es un espectáculo,
claro,
que
una obra interesantísima.
Sí. Interesantísima. Hay que ir.
Yo la vi en Caracas, además que, vamos a estar claros, ¿con cuántas personas, con cuántas mujeres tienen la oportunidad de bailar con chirinos en la obra? ¿Una nada más?
Una vez en Valencia, me acuerdo, en la ciudad de Valencia, se empezaron a discutir dos, porque querían bailar con chirinos, y entonces subí a las dos, y bailé primero con una, después bailé con la otra.
¿Cuándo te maquillas tú para hacer esta presentación? Bueno, el mismo día, ¿no? Temprano.
Sí, tres horas antes.
Por el amor de Dios, tú tienes que hacer un Kiki Challenge disfrazado de chirino en el personaje. ¿Sabes lo que es el Kiki Challenge?
No, pero...
Te va a encantar hacer eso, Manrique.
Sí, sí. ¿Ah? Soy yo y no...
La escena, yo me imagino a Chirino haciendo el Kiki Challenge. ¿Tú tampoco sabes lo que es Kiki Challenge?
No, ¿cómo es?
No, pero por el amor de Dios, ¿en qué me he convertido? Bueno. Dios mío, como obvio las redes sociales. Es esta cosa que de repente se baja la gente del carro y el carro va andando y entonces tú vas como bailando Kiki. Nada más la canción
ya roban la cartera jaqueca. Porque el otro día
una muchacha pero es que hay cantidades de escenas diferentes. Ajá. Pero ver a Chirino haciendo el Kiki Challenge y nadie lo puede hacer mejor que tú.
No, yo encantado.
Ah, bueno.
Lo podemos hacer.
Vamos
aquí,
a coordinarlo con
autopista.
Vamos a coordinarlo con
si los pisen, ahí si los pisen.
Mira, dentro de tantas obras que tienen una caída más densa, profunda, o sea, drama, ¿cómo te va a ti con la comedia?
¿Con la comedia?
Weird Art tenía...
No, yo he hecho muchas comedias. Además, me gusta hacerle. Y además son más complicadas, creo yo, ¿no?
Compleja,
o sea, por ejemplo, Art, que para mí es una comedia prácticamente o casi perfecta. O sea, me encantaría volverla a hacer. La decíamos Iván Tamayo, Basilio y yo. Pero La Cena de los Idiotas, por ejemplo, es una comedia absolutamente deliciosa. Los Hombros de América, que acabamos de hacerla y la vamos a hacer ahora nuevamente en Caracas. En el Teatro de Chacao, regresando la misma semana, la del 17, 18 y 19, vamos a estarla haciendo. También es una comedia, a mí me encanta, de verdad. La Foto, que es una pieza de Gustavo Ott, que fue uno de mis últimos montajes, también es una comedia. No solamente me la llevo bien, sino que pienso que en el caso mismo de Sangre en el Diván. Uh-huh. Sangre en el Diván es un espectáculo donde la gente se divierte mucho. Uh-huh. Yo soy de los que cree que en la risa, en el divertirte, ahí hay un poder profundo, ¿me entiendes? Para hablar con la gente, decirle cosas a la gente, no por nada grandes dramaturgos como Molière, su benevolencia era la comedia. Uh-huh.
Y sobre todo la parte reflexiva del público a través de la comedia es súper interesante.
Uh-huh. Miren, yo les voy a recomendar, si es que no lo vieron ya, un documental que tiene HBO, de Robin Williams. Acaba de
salir. Me han hablado varias veces.
Es insólito ese documental. Uh-huh. Tiene un nombre como que dentro de la mente de Robin Williams. Y narra, la vida de Robin Williams, que para mí es uno de los tipos más brillantes.
No, extraordinario.
Como persona, como actor en medio de la comedia y con una profundidad interesantísima para el tema de las artes, ¿no? Y es que vela.
Pero muchas veces, como en el caso de Robin Williams, o sea, tú no sabes que esa tragedia que de pronto no te imaginas que puede haber detrás de esa persona que te divierte tanto, ¿me entiendes?
Es decir, sí, que mucha la verdad que verdad
hay atrás. En ese ser humano que le pasa, por lo que le terminó pasando a él, claro, ¿no?
Sí.
Que para todos fue una conmoción, no solamente porque Robin Williams siempre tú lo nombras y te aparece una sonrisa.
Sí.
Y entonces de pronto que ese día lo nombraran y te apareciera una conmoción, era una cosa ahí como para tener en cuenta todos, ¿no?
Sí, 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 es increíble, hay que verlo. Sí. Oye, muchas gracias por venir, Néger, me ha encantado conocerte.
Ay, a mí también.
Y además importantísima la labor que estás haciendo acá en Miami. Pues estaremos muy pendientes de tu trabajo y esta es tu casa.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y por permitir que esto llegue a jóvenes, porque es un programa que ve mucha gente que nosotros necesitamos acercar al teatro.
Bien, pensé que iba a decir gente como tú, gente joven.
También.
Este final lo vamos a tener que editar para que quede mejor. ¿Lo podemos editar?
Claro, se puede.
Enrique, un abrazo, gracias por venir.
No, encantado.
Quiero estar mucho.
Aquí. Igual, querido. Igual.
Eres una pieza fundamental en el ánimo que debemos tener los venezolanos para creer que el cambio es posible.
Vendrá, estoy seguro.
Bueno, ya saben. Sangre en el Iván.
Sí, sí.
Orlando, este fin de semana.
Y Miami,
Colony City.
10, 11 y 12 en el Colony. Así es.
Hasta mañana.